La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Oniken, un programa pensado para ustedes con toda la sintonía de las artes y difusión de sus hacedores culturales con espíritu federal. Conducción y producción, Ana Elisa Medina, que en estos momentos se encuentra en Santa Cruz y ya nos vamos a comunicar con ella. Nos acompañan poetas y escritores Elvira Duarte, Rodrigo Quintero y quien les habla, Claudia Puigó. Hola Ana, ¿estás ahí?
Hola, sí, muy buenas tardes, ¿cómo les va, chicos?
Bien, muy bien.
Con este hermoso clima que tienen acá y allá también, y acompañada del presidente de la filial SADE Santa Cruz, Pablo Magister Pablo Canobra. Tu saludo, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, Pablo.
Para todo el equipo y toda la audiencia.
Bueno, yo quería preguntarle a Pablo cómo van las actividades aquí de la Sociedad Argentina de Escritores y toda la representación que se está dando desde Santa Cruz allá en la Feria Internacional del Libro, cuántos autores fueron seleccionados y cuántos están allá presentando y después de su obra.
Hola. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estás?
Sí, así es, tenemos una amplia representación allá en Buenos Aires, en la Feria Internacional, con un total de 7 escritores que fueron de la provincia, 4 seleccionados de cultura y 3 de SADE Filial Santa Cruz. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Así que, bueno, tratamos de llevar nuevas propuestas, nuevos escritores y siempre, bueno, marcando la impronta de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra identidad.
Sí, vamos a pasar por la Casa de Santa Cruz en la feria, porque acá nosotros también tenemos representaciones.
Perfecto. Bueno, estamos a disposición.
Sí.
No sé si quieren algún detalle más sobre las distintas muestras. Ahora, el primero de mayo es el día de la provincia de Santa Cruz.
Ah, qué bien. ¿Y hacen algo acá?
Así se van a hacer las presentaciones de los 4 escritores seleccionados.
Qué bien. Acá en Buenos Aires.
Claro. Ah. Sí, en la 49 Feria Internacional.
Bueno, sí. Vamos a estar, por lo menos a sacar unas fotos, conectarnos con la gente.
Están todos invitados, por supuesto, y sí, estamos a disposición.
Sí, bueno, muchas gracias por darnos la noticia y la información sobre la exposición de ustedes. Estaba muy activo acá en Buenos Aires con la Feria del Libro, están todas las provincias representadas, los escritores, así que bueno... bienvenidos a Buenos Aires.
Y bueno, muchísimas gracias.
Sí.
Y bueno, con lo particular quisiera Bueno, no autorreferenciar por ahí mi obra. Yo he tenido la posibilidad de estar en otras ferias, pero esto creo que es más que nada dejar a nuevos talentos que han sido seleccionados este año y que es lo bueno, acompañarlos tanto de Buenos Aires como de acá de Río Gallegos.
Bueno, la verdad que bastante son. Y bien, bueno, los vamos a conectar acá con mis compañeros, con Elvira y Rodrigo.
Claro que sí.
Estamos con muchas actividades estos días.
Sí.
Bueno, y Annalisa, ¿dónde está?
Por ahí quiero reiterar, sí, el 1 de mayo a las 14 horas.
Sí.
Ahí en el pabellón azul.
Ah, yo también, bueno.
En el previo de la rural va a ser ahí la presentación de Santa Cruz.
Perfecto, ya lo anotamos. Pabellón azul, el 1 de mayo. Pabellón azul. Sí, yo también estoy en el pabellón azul.
Buenísimo.
Bueno, y estamos por SADE también en el pabellón amarillo.
Genial.
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Te agradecemos mucho la información, Rodrigo, y bueno, mucha suerte para las exposiciones y sobre todo para los nuevos escritores y poetas.
Bueno, muchísimas gracias.
Suerte, nos vemos. Chao.
Mucha suerte.
Bueno, gracias. Hasta luego. Chao.
Chao, Ana.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por esta recepción. Bueno, seguiremos con más novedades más adelante en los próximos programas. Gracias, Claudia. Gracias.
Un beso grande,
Elvira,
Ana.
Rodrigo y a equipo ahí, operadores.
Gracias a vos. Seguí disfrutando ahí, que acá está un día espléndido.
Totalmente.
Bueno, un beso. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción muy linda que se llama La raíz de mi tierra, que reúne a cantantes de 3 países: Lila Down de México, Nina Pastori española y Soledad Pastorutti argentina. La raíz de mi tierra, bueno, es una canción de 2014.
Dentro de mi sangre.
Hola, Mabel.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mabel Antonio, una novel escritora. Voy a contar tu ruta de vida, que es muy interesante. Uh-huh. Ella presentó un libro hace poquito en el Casal de Cataluña que se llama Eternos, una historia sin tiempo. Mabel Guillermina Antonio nació el 2 de abril de 1957 en Buenos Aires. Se graduó en la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios entre los años 1984 y 1993 en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, hoy gobierno de la ciudad, siendo contratada luego como consultora metodológica en el PNUD. Para el PRONDEC, Programa Nacional de Democratización de la Cultura, entre 1988 y 1989. Se desempeñó como docente en nivel medio y terciario desde 1985 hasta 2016, cuando se jubiló. Voy a leer un poquito para introducirnos en el tema de qué se trata la novela de Mabel. Barcelona, abril de 1975. Julia, una joven argentina, visita esa ciudad junto con su abuelo de origen catalán. Ahí conoce a la hermana de su abuelo, Margarita, y también a Marc, su vecino. Entre ellos surgirá una atracción a primera vista. Esta es una historia donde el amor y el desencuentro juegan fuerte. Transcurre dentro de un contexto social conflictivo, tanto para España como Argentina, y donde los protagonistas no serán indiferentes a lo que les sucede, ni les sucederá. 40 años de historia acontecen en esta novela, donde un hilo invisible los une sin saberlo y los enfrentará a una sorpresiva situación que los llevará a la única verdad. Qué interesante, Mabel, el tema. Contanos, ¿qué te inspiró a hacer esta novela?
Bueno, primero buenas tardes para todos. En realidad, la novela comenzó para contar un poco quién fue mi abuelo. Mi abuelo, de origen catalán, vino a la Argentina en 1910 con 19 años.
La época, la segunda migración importante de catalanes.
Exactamente. Y formó una familia acá. Se dedicó a distintos tipos de trabajo. Mi abuelo vino como sastre, porque era hijo de una costurera y un sombrerero allá en Cataluña. Y acá desarrolló diferentes actividades, empezando de cero, y pudo realizar emprendimientos empresariales bastante importantes, que lo llevó a conocer dentro de un grupo de catalanes y trasladarse a Necochea. Cuando se traslada a Necochea, todo lo que él estaba realizando a nivel comercial empieza a prosperar. Y una de las cosas más importantes que hizo es que llevó los primeros tres colectivos para que los vecinos de la ciudad se puedan comunicar y trasladar en esta villa balnearia, que es un lugar importante porque es una ciudad puerto, inclusive.
Claro, un medio de transporte para la comunidad, esa conciencia, claro, del inmigrante, de pensar en la comunidad, ¿no? En, sí, el beneficio para todos.
Y no
todos.
Solo eso, sino que donaba la recaudación al hospital local.
Ah, mira.
Porque él lo hace como un agradecimiento a cómo lo cobijó no solo la Argentina, sino el lugar donde se radicó hasta más o menos 1950, cuando ya volvió a Buenos Aires. Sí. Dejando allá propiedades y un montón de cosas que él había construido realmente. Claro. A partir de ahí surge la historia.
Claro.
Pero después la historia partió para otro lado.
Claro, porque vos estás marcando acá 1975, que es un año clave para la Argentina y también para España.
Exactamente.
Entonces, España fue la muerte de Franco, empezaba el periodo democrático. Sí.
Entonces, en la historia, yo digo, bueno, a mi abuelo lo voy a introducir en la historia, pero ¿cómo lo introduzco? Bueno, aparece una pareja, Julia y Marc, Julia argentina, Marc barcelonés. Se enamoran, no solo los separa el océano, sino que los separa la situación conflictiva, social y política, que se vive en España tanto como en Argentina.
Claro.
Dos años muy bisagras.
Totalmente.
Entonces ahí empieza que cuando ellos se conocen en Barcelona, porque su abuelo, el abuelo de Julia, va a visitar a su familia, se conocen y empieza toda esta historia de amor y desencuentro que va a durar 40 años.
Qué interesante.
Desde 1975 hasta 2017, donde culmina esta historia.
Mira qué interesante.
Donde porque va a pasar de todo.
Claro, y es un, bueno, son tiempos de muchas, para con son tiempos muy movidos, no solo históricamente, y además de muchas transformaciones en lo político, en lo social,
y en lo cultural
y en lo tecnológico, uh-huh, claro.
Porque sí, sí, cuando empieza la historia, cuando ellos se separan por primera vez, porque cada uno va a tener que volver a sus lugares, las comunicaciones eran vía cartas.
Ah, pero a mí me encanta porque, mira, reconstruir una historia a través de las cartas es extraordinario.
Claro.
Es extraordinario.
Por eso. Entonces va a haber todo un cambio en toda la historia, donde van a aparecer también momentos políticos muy importantes para ambos países, movimientos tecnológicos muy importantes, y más que nada locaciones dentro de la historia también que van a ser muy descriptivas y no quiero spoilear mucho más, ¿no? Pero claro. Es una historia donde se insertan no solamente problemas a nivel social, político, familiares, y bueno, tiene un condimento de todo.
Claro, claro, porque ellos están están imbuidos en un contexto muy movilizante. No sé si los chicos te van a hacer, acá tenemos a Elvira, que es una escritora y poeta, y Rodrigo también es dramaturgo aparte. Uh-huh. No sé si quieren hacer alguna preguntita, Elvira. ¿Vos que...
No, hola, buenas tardes. Me gustaría leerlo y después seguro que te voy a mandar algún mensajito con algo concreto.
Obvio, felicito. Perfecto. La historia porque me parece fantástica, lo abordada que está y las épocas que toma. Y bueno, muero por leerla. Así que bueno, después comentaré, obvio.
Sí, difícil de escribir, y bueno, como en el medio de todo esto está el amor, que siempre supera todo, pero es una aventura arriesgada la de escribir justo en esos periodos.
Lo que pasa que también yo quería puntualizar que no solo es eso, sino que también el abordaje a las distintas formas de la lengua. Porque hay españoles y hay argentinos. Los españoles tienen una forma de hablar y nosotros tenemos otra. Uh-huh. Entonces en los diálogos también se puede visualizar eso.
No, y los catalanes su propia lengua.
Y los catalanes su propia lengua. Y aparece también una parte en Francia, porque no solo se trata en España y Argentina, sino que también hay una parte de Francia que yo también la elijo en honor a un poeta que no voy a decir el nombre.
Bueno, Elvira, ¿qué es? Sí, te veo suspirar, Elvira. No. Elvira es muy romántica.
No. Y pero lo que pasa que
yo tengo que estar pensando rápido, pero no se me ocurre ninguno.
Quiere saber el secreto, pero yo ya el libro ya se lo voy a prestar a Elvira o ella lo va a comprar y después te va a hacer una devolución.
Sí. No, pero por eso cuando yo digo que la historia que es la historia la que me dirigió a mí hacia dónde tenía que ir.
Sí, eso te pasa, es tremendo, mira, porque se nace una energía que
surge. ¿De dónde vino?
Sí.
Como me dicen algunos que leyeron el libro, me dicen, pero ¿cómo, de dónde salió eso? Y no lo sé, no lo puedo explicar.
Sí.
No lo puedo explicar, y a veces cuando vuelvo a leer el libro, Digo yo misma, pero esto lo escribí yo realmente, ¿sí? Porque sí, hay cosas que aparecen que es como si alguien me las hubiese estado dictando.
Sí, es que puede ser que te lo hayan dictado. No dejamos de ser viajeros en el tiempo. Al conectar sí, con los antepasados, sí, y las historias de otros, estamos unificando el tiempo. ¿Viste,
Elvira? Sí, es cierto. Por eso quizás el título, sí, Eternos, claro, una historia sin tiempo.
Y sí. Bueno, Mabel, muy linda el comentario tuyo. Ya nos dejaste con la intriga, así que lo más seguro es que compremos el libro. ¿Vas a estar en dónde? En la Rural, porque estás en la,
voy
la Feria
del
Libro.
El primero de mayo, sí, en el Pabellón Azul,
sí,
están 322. Voy a estar firmando a las 16 horas.
Claro, porque me olvidé decir que la editorial es Editorial Albaluz.
El Editorial Albaluz, sí. Después el 8 de mayo,
sí,
en el Salón Victoria Ocampo, Pabellón Blanco,
sí,
a las 17:30.
Hasta las 19.
Más o menos, sí. Y creo que después el último es el domingo 11 de mayo. También en el stand de la Editorial Almaluz, 322, a las 18 horas.
Bueno, entonces ya sabemos dónde podemos encontrar a Eternos y ser una parte del libro. Porque yo justo hoy voy a comentar también, si hay tiempo, lo que es el lector el modelo.
Muy bien.
Uno es parte de la construcción, el que lee construye también el libro.
Sí, lógico. Exactamente.
Así que ya nos dejaste con la intriga, Mabel, de esta historia que parece apasionante.
Ojalá que guste. Yo siempre digo, el mejor premio para mí es que lo puedan disfrutar y que cuando cierren el libro digan, bueno, valió la pena leerlo.
Esta es la primera novela de Mabel.
Ajá.
De Mabel Antonio. Así que bueno, toda una buena inauguración. Sí. De un ciclo, porque ves, acá hay un ciclo ya sin tiempo,
Sí.
Bueno, Mabel, te agradezco muchísimo.
Les agradezco mucho la entrevista,
Gracias. Un gusto escucharte, vos, la próxima Mabel. Nos vemos.
Acá te van a invitar. Perfecto. Espero la invitación, entonces.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, bárbaro. Bueno, un beso, Mabel.
Buenas tardes
muchas
a todos.
Gracias,
chao.
Seguimos con Elvira, que nos va a hablar. Bueno, Elvira, vos contá tu actividad que vas a desarrollar, la comedia humana.
Sí, ¿no? Voy a hablar de Honorato de Balzac, su nombre real, y que bueno, todos los conocemos como Honoré de Balzac, que nace en Tours, Francia, el lunes 30 de mayo de 1799, o sea, bajo el signo de Tauro, y es mi escritor preferido.
Ella también es de Tauro, por eso dices.
Seguimos con el tema de los días, las fechas y los significados, porque el lunes en latín se dice dies lunar. Está regido por la luna, y en la mitología germánica del norte la luna era personificada por el dios Mani, que significa luna en el nórdico antiguo. Sus iniciales, o sea, H y B larga, que ahora todos lo conocemos como Honoré de Balzac, significa rayo de la paz.
Uy, qué interesante.
En una pequeña biblioteca de mi casa hace muchísimos años encuentro un libro que se llama El mundo de la comedia humana, de Artemio Moreno, que fue publicada en 1941, que yo me lo traje después a Buenos Aires, acá lo tenía, pero no lo traje hoy porque intocable está, porque ya con tan amarillas las hojas yo lo tengo como una reliquia. Fue el primer libro publicado sobre Balzac en Argentina. Es uno de los mayores proyectos narrativos de la historia de la literatura. Más que una biografía, Artemio Moreno hace una historia novelada del alma de Balzac. Destaca su gran fantasía y su gestión. La comedia humana, que en su primer momento se llamó cuando recién se inició, Historia de las Costumbres del Siglo XIX. En los 17 volúmenes, con miles de personajes, algunos de los cuales se pueden encontrar en varias novelas, se encuentra el lector con un ardor de éxtasis. Es como una enciclopedia de pasión, virtudes, defectos y vicios humanos. Balzac dice sobre la comedia humana que nació en él como un sueño. Cuando era pequeño, a los 5 años, fue por primera vez al colegio como alumno externo y a los 6 años lo internaron. Tuvo una vida solitaria, digamos, pero además cuando tuvo la oportunidad, le preguntaron a los padres qué quería hacer, a qué se quería dedicar, enseguida era jovencito y dijo, voy a ser escritor. De todas maneras, su afirmación y la firmeza que tenía era súper. Pero empezó a hacer unos trabajos que ninguno iba bien, no le gustaba, no hacía nada bien. Hasta que, bueno, al fin entró a trabajar a una imprenta y ahí ya estuvo en lo suyo, más cerca de las letras. Bueno, hace una especie de geografía literaria de Francia, donde introduce la agricultura, las industrias, los trabajos, en general, el color local y los paisajes. A la geografía literaria transida de misterio se le suma la historia natural del género humano. Antes de iniciar el repertorio de la comedia humana, respondiendo a las inclinaciones íntimas de su naturaleza, se ocupa de la psiquis. Es difícil hablar de... Estuve buscando que podía ser interesante alguna historia corta, pero todas son interesantes, no, así que me voy a limitar a nombrar las obras. Por ejemplo, Catalina de Médicis, La piel de Zappa, El primo Pons, La búsqueda de lo absoluto, Serafita y Luis Lambert, persigue de cerca el rastro de los viejos, de los viejos ocultistas de Egipto y Caldea. Le gustaba conversar, profundizar sobre temas esotéricos. También le atraía la grafología, la caligrafía, yo digo que es el típico taurino. Dice que más que en la inteligencia y en los sentidos, lo sobrenatural se perfecciona en la sensibilidad. Sin duda, una persona sumamente sensible. Los fenómenos del presentimiento constituyen el eje de las causas que se oyen a través de las antenas sensibles. O sea, capta, es lo que nosotros podemos llamar una intuición, así más sencillamente. Algunos personajes voy a nombrar acá, que son, por ejemplo, Hulot, un silenio neurótico en el que la sensualidad actúa en él como un precipicio, o sea, logra derrumbarlo. Grandet, el predicador fanático del oro, es un lambrosiano de la avaricia. Papá Goriot es el padre que no ve los defectos de su hijo. La filosofía estoica de este sentimiento inmarcesible mueve el protoplasma y hace la responsabilidad de la familia. O sea, todo aquel niño está totalmente guiado por la familia, es responsabilidad de la familia. Claro. Por eso es perfecto, o sea, debería ser perfecto. Porque está bien conducido. Con respecto al arte, Balzac naturaliza el arte al extremo de ver en él la herencia y el atavismo. Dice que una obra de arte se concibe como los hijos de la carne. Necesita crianza, cuidado, educación, como un niño. Si el artista quiere que su arte llegue lejos, debe enseñarle a caminar. En cuanto a la arquitectura, nace para proteger y albergar, antes de hacerlo con las figuras inmortales que hoy se ven como templos. Albergó al troglodita en las cavernas. O sea, acá vamos a ver, es como una, no una definición, cada texto que voy leyendo, que voy diciendo con respecto a la escultura, a los cuentos, a la pintura, que voy a decir también con respecto a la música, son todos los instrumentos, digamos, de su novela, en donde también los personajes se manifiestan acorde a los gustos, acorde a la situación.
Claro,
y a la situación del país también, ¿no?
Sí, es una, como si tuviera una impronta enciclopédica.
Claro,
¿no?
Por eso en la época es como una enciclopedia.
Sí, sí.
Porque tiene todos los personajes. Bueno, después de la pintura, sobre todo a la luz del sol. Si no existiera el sol, no existiría el paisaje, dice. Hay un tramo en la comedia humana que interviene la pintura. Se llama La casa del gato. En sus descripciones, Balzac trata de imitar a la naturaleza. Es bueno considerar que también hizo muchos estudios, no es solamente en función de su imaginación, su observación personal, sino que él hizo profundos estudios de la naturaleza con respecto al cuerpo humano.
Qué bien eso.
Fue un estudioso de todo también, ¿no?
Tiene características modernistas también.
Siempre trata de imitar a la naturaleza. De la música dice que nace de la armonía cósmica, representa el temperamento del país.
Claro.
De cada país.
Qué completo, ¿no es cierto?
Completo, sí.
Muy completo.
Bueno, es taurino. Tiene la poesía tiene sus exigencias ideales y sus normas creadas en la naturaleza lírica de las cosas. El poeta es el se apropia de cada, o sea, crea todo como una unidad, porque dice, el poeta es el escultor,
claro.
El escritor, el místico de la palabra. Y si profundizamos un poco, nos damos cuenta que el escultor tiene su pieza, su mármol o la pieza que va a trabajar, y la va cincelando hasta lograr algo. Claro. Lo mismo que el escritor hace con la palabra.
Lo que pasa es que el poeta es como que va más allá de la palabra, va a la esencia de las cosas, ¿no?
Claro.
Esos sentimientos que por ahí no los captamos en la vida diaria, los capta el poeta.
Claro, sí, porque pasa una sensibilidad
en el mundo
especial.
Sutil, ¿no?
Sí.
Su obra Ilusiones Perdidas es una revisión de los géneros poéticos. O sea, ahí están varios géneros. La oda, la lírica, todas las representaciones. Él era un solitario, por más que tenía amistades, mujeres amigas con las que se tenía muy buena relación de correspondencia. Pero dice que la literatura impone a sus obreros el sacrificio de la soledad. La ciencia y la literatura imponen a sus obreros el sacrificio de la soledad. Nada fecundo es posible sin ella. Y si observamos un poco y nos damos cuenta cómo nos pasa a nosotros también, es bueno estar con la gente, pero también es bueno estar solo para poder pulir un poco.
Y el silencio es muy importante.
También el organismo humano que estudió, hace mención al organismo humano y dice que el organismo humano constituye una verdadera democracia. Las diferentes funciones en conexión y en concordancia concurren a formar un individuo. Perfecto, me parece
el equilibrio.
Lo apropiado, porque si bien la democracia política no es así, pero la democracia del organismo sí sabemos que es una verdadera democracia.
Claro.
Para que todo funcione bien.
Sí.
Como el cóndor para volar necesita las alas del espacio, las alas y el espacio abierto, Balzac, creador volcaniano, necesitó la libertad y la pasión.
Claro.
Bueno, lo balzaciano representa metafóricamente una extensión de la sensibilidad, una forma de temperamento, una nueva dimensión del alma. La comedia humana con su plan y su realización, con todo lo que hay en ella de gigantesco, responde a una concepción napoleónica de la novela. La espontaneidad del escritor es la del pájaro, la de la gacela, la del gamo. Le viene del misterio de su sensibilidad y la hace presente en una coincidencia cálida y feliz de la imagen y la palabra, hermanadas, gemelas en la inspiración.
Muy bien, Elvira.
Creo que hay mucho más para hablar.
Muy completo, la semblanza de Balzac.
Claro.
Muy completa, muy linda.
Muchas gracias. Es muy interesante.
Sí.
Por eso era difícil.
Y es muy interesante
elegir
el siglo XIX.
Perfecto, sí, sí.
Porque
sí,
ahí hay una vuelta, una reconexión con lo clásico, también sí, con lo que vos decís de la naturaleza y con lo místico. Es muy frecuente, por ejemplo, con la conexión con el espiritismo. Uh-huh. Hay una cantidad de escritores, bueno,
también
que ahí
Balzac,
es una corriente nueva, digamos, en ese, sí. Sí.
Claro, en el descubrimiento, no sé si fueron tan fanáticos, pero han ido descubriendo.
Claro,
y después
el pensamiento del más allá también, claro, sobre todo que es una cuestión muy frecuente dentro de los poetas, y lo que yo decía es el mundo sutil, es conectarse con los mundos sutiles, con el más allá, con una sensibilidad mucho mayor.
Sí.
Acá tenemos un poeta, que es Rodrigo, que nos representa también. Rodrigo, ¿vos qué ibas a leer ahora?
Bueno, yo voy a leer un texto que
sí,
es trata lo cotidiano, ¿sí?
Ah, mira.
Es un trabajo que hicimos en la diplomatura, uno de los proyectos.
Contá lo que es
tenemos.
La diplomatura. Porque
la diplomatura es una titulación,
sí,
y hace muy poco surgió, y yo siempre cuento esta anécdota porque de muy chico estábamos en un congreso internacional de poesía latinoamericano. Y en ese momento, 25, 28 años atrás, no estaba la carrera de escritura creativa.
Claro.
Salvo en otros países, pero no en lo que era Latinoamérica y Argentina. Y entonces en esa mesa que estábamos los más que pensábamos y que éramos los rebeldes del momento,
sí,
uno dice, ¿y por qué no existe la carrera de escritura creativa? Porque yo no haría letras. Y uno dice, no, yo tampoco, a mí me gusta escribir, me gusta la parte del proceso creativo.
Fabuloso.
Y nadie supo responder en esa mesa de 12 personas.
Y ahora es muy frecuente.
Y ahora, ¿viste?, es frecuente,
ahora
en muchos lugares.
Y
hay
todo,
talleres,
¿sí?,
hay universidades que se han armado.
Y maravillosamente
no,
bien.
No, buenísimo, buenísimo. Y aparte los docentes que los dictan son de altísima calidad.
Sí, de mucho nivel.
Sí. Y bueno, yo estoy haciendo la diplomatura en escritura creativa en la Escuela de Nuevas Narrativas. Es muy buena institución, se puede hacer de forma online o presencial. Es cursado obviamente sincrónica,
sí,
y tienen diferentes horarios, lo cual a mí me sirvió.
Facilita.
Mucho,
claro,
y me facilitó por el tema de las clases. Yo estoy mucho tiempo full time online,
claro,
dando inglés y español, entonces
sí, sí, sí,
me vino bien porque justo ese día, ese viernes de la mañana de 10 a 13 horas tenía libre, así que lo dejé libre permanente, y es un encuentro con la creatividad.
Qué bien.
Hay gente de España, hay gente de Chile,
sí,
de,
además
de
es
todas
algo que
partes.
Te estimula,
sí,
y es un detonante para escribir,
sí,
también, porque
sí,
ellos te dan
no solamente te dan autores,
claro,
que uno por ahí ya eventualmente conoce o va conociendo durante la cursada, sino que aparte lo mismo con lo que se comparte, sea online, hoy en día ya es lo mismo, decir presencial online es lo mismo, ya no hay diferencia.
Sí, eso facilita mucho.
Sí, sí, y lo que ellos te comparten de su experiencia, y uno dice, mira, me está pasando lo mismo, ah, mira, tenía esta duda y de repente esto es lo que sucede, y se da cuenta que ellos estuvieron igual que uno, entonces uno dice, ok, hay que seguir, y ellos te alientan y te dan, aparte después son 3 horas, y la última media hora, 40 minutos, 45, se leen todos los textos del proyecto del día,
sí,
y se van opinando.
Claro, el feedback.
El feedback es increíble.
Eso
increíble.
Es una cosa, sí, te ayuda muchísimo también.
Porque
bueno, estábamos hablando del lector, del escritor y el lector, qué relación tan íntima que
claro,
hay, ¿no?
Sí, sí, y cómo cada cual saca sus propias conclusiones.
Claro.
Se me ha pasado de tener mi blog y me han hecho un paralelismo con un precepto bíblico. Yo digo, pero esto es una pelea entre cierta cantidad de personas en cierta calidad de situación, pero bueno, tal vez esa persona lo relacionó así.
Sí, o le sirve para escribir
claro,
algo
sí, sí,
también.
Sí, tal cual. Y uno va viendo que se va como repartiendo y que uno dice, mira, a mí me gusta esto me gusta más así,
claro,
esto así, esto no. y de repente está muy bueno porque no solamente uno ve tonalidades, pulsos y voces distintas, sino los acentos.
Claro.
¿No? De lo que es Centroamérica, de lo que es España.
Qué bien.
Mezcla de español con catalán, porque hay una chica que es de Barcelona. Sí. Y la verdad que no tiene precio. Yo estoy totalmente contento, me encanta.
Bueno, ahora léenos lo que tu
bueno,
relato. Es un relato, ¿no?
Es un verso.
Ah, un verso.
Estábamos tomando el curso, uno de los proyectos era con Durán. Sí. Y él justamente comentaba por unos versos que hizo él y un par de autores que nos dio de la poesía como cotidiano, no como esa cosa grande o ahí abajo, sino como el cotidiano que va y dice, claro. Me desperté hoy, hice tal o cual cosa, la mirada. Y había un objeto que tenía que reinar sobre eso.
Claro.
Y obviamente yo eterno dije café. Café porque adoro el café.
Es lo primero que hacemos a la mañana.
Sí, totalmente. Y bueno. Dice así, obviamente.
Taurino también, ¿ves?
Sí, taurino, lógicamente. Sí, sí. Bien, y esto dice, a ver que la perdí. Ay, no te puedo creer, justo ahora. A ver, ahí está, perdón la demora. Mañana, las luces cachetean a las 9:30 o 10. Sacudones, puteadas. El velo de Homero Simpson se cae al levantarse. Quisiera tener una suerte de Homero, no el filósofo, el de Matt Groening. Ese es un Homero con suerte o con mala suerte. Está listo el café. Me pide que me calle. Saluda desde la jarra de vidrio, transparente y templado. Sale un susurro al aire, lengua muerta, huevos blancos, un suspiro ahogado, se trepa una montaña, pero no llega al cuello. La televisión muda, se apaga en automático. El oso va a la cocina, multiuso, multitodo, multiambiente. Las plantas de los pies tiemblan, tambalean. Los ojos se sacan las lagañas. El estómago gruñe, el intestino grita. De la mañana nueva, mañana igual, mañana triste, mañana ya fue, es otro día.
Qué bien, qué lindo, muy lindo.
Muchas gracias.
Muy lindo lo de Homero.
Sí. Me pareció genial. Porque
Homero es el arquetipo del hombre común, del trabajador, incluso del operario.
Sí, claro. Totalmente.
Bueno, sé si querés leer más o si no yo voy a pasar al concepto del lector del Quijote.
Tenías un cuento también, ¿no? Sí, tengo un cuento, pero bueno, quería dar un...
No, léelo. Okay. Si queda un poquito de tiempo, leo lo mío.
Ok. Bien, perfecto, entonces tenemos... A ver, acá está. Sí. Bien, Takeaway Pizza. Las tardes, las horas, los minutos pasan rápido en Buenos Aires. En esa ciudad de la furia que bautizó alguna vez Gustavo Cerati. Es mentira eso de que las cosas cambian. Bueno, quizás sí, pero no son las cosas importantes. Esas siempre se quedan para susurrarte al oído. Viviendo siempre en pueblos me di cuenta que el silencio nos grita, pero en capital el ruido también habla. ¿Cuánto nos dice un bastón de una anciana golpeando el pavimento una tarde de calor sofocante? Ahora entiendo lo que mi abuela siempre me contaba en los veranos que íbamos a visitarla con su mirada azul y sus ojos brillantes, caminando, rumbeando. Por ahí siento otros colores, otro aroma entre las amplias calles. Si estás cansado, las cuadras te parecen eternas y las piernas se vuelven repesadas. El peso de la vida se siente en todos lados. Con mi hermano a veces vamos al día que está en Ramón Falcón, mi nueva calle. Poco recuerdo la capital de provincia donde nací. Cuando uno es chico, la memoria se escabulle como niño desnudo en campo traviesa. Los recuerdos que se quedan son otros. A veces los quiero agarrar y no soltarlos más, pero de una forma u otra se me escapan siempre. Yendo por Pedernera me encuentro un Kentucky, esas pizzerías impersonales, grandes, iguales, y sin embargo, mi instinto pueblerino me invita a mirar hacia adentro. Un pequeño universo se cierne en ese monstruo. una chica hablando, arrastra las heces mientras el teléfono, de la otra separa los tomates de lechuga y del costado de su plato de ensalada, midiendo y contando cada caloría. Qué bueno es tener 40 años. De pronto algo me sobresalta en esa ciudad, esta ciudad que está llena de ruidos, que hablan y susurran. Habría que hacerles un litro de té de tilo para que se duerman. Algo que noté apenas bajé a Aeroparque es que no se ve el cielo. Lo tapan rascacielos, edificios, negocios, toldos, balcones, indefinidamente. Por momentos extraño ese pequeño pueblo de montaña, la gata tirada durmiendo, las voces de fondo de los nenes jugando entre el viento de la tarde, en fin, el horizonte que no tengo. Ahora el horizonte se extendió a miles y miles de kilómetros. Cosa loca la vida. Tenía razón Lennon, la vida es eso que te pasa. Un sureño en Buenos Aires. Vuelvo a asomarme a la ventana y veo una familia tipo de lo que eran las familias cuando era chico. El papá, la mamá, el nene, la nena pegada al celular, el nene vestido de verano con shorts, crocs azules y una musculosa. Esta ciudad se ve en todas formas. Acá la gente no se tapa y te pisa en las horas. De pronto, los cuatro sonríen mirándose a los ojos. Una complicidad que solamente tienen hijos y padres a veces. Me causa admiración. Muerden al mismo tiempo sus porciones de pizza, atorándose un poco. Se me escapa un suspiro. Miro afuera y el ruido me habla otra vez. El semáforo que cambia de naranja, quieto a blanco furioso. Momento de salir. A lo mejor, más tarde, me encargo una pizza en Kentucky. El recuerdo de mi abuela vuelve mirándome fijo entre sus lentes gruesos. Me hace una mueca y se va. Sigo caminando mientras disfruto el horizonte urbano y la vida que fluye. Viento tibio, suave.
Qué lindo, lindo, hermoso, precioso. Sos un relator de la vida cotidiana y con la mirada de una persona que ha vivido en un pueblito, en una provincia, claro, y llega a Buenos Aires y ese ritmo terrible. Muy bien contado todo, porque contado desde la sensación, ¿no?
Sí, sí,
es apabullante Buenos Aires, a veces, para un provinciano.
Me gusta mucho, es una ciudad que yo ya prácticamente adopté. Adaptaste, creo, claro. Que ya no me voy más, me gusta todo lo que hay, pero sí, por momentos el ritmo se siente.
Sí, está bien, porque está bien el eje que es tu abuela, uh-huh. El recuerdo de la abuela, sí, ¿no? Muy sí. Lindo. Bueno, yo quedan 10 minutitos y voy a hacer lo más sintética posible. Me interesa hablar, como estamos en la semana de estos días de la Feria del Libro, bueno, habíamos dicho que era el homenaje a Cervantes, entonces voy a hablar sobre qué es para Cervantes el lector, qué tipos de lectores elige. Quiero hacer mención que Humberto Eco habla de el lector modelo, es decir, que el escritor, a veces sin proponérselo, elige un lector con el cual se produce el pacto ficcional, es decir, que el lector interviene, participa muy activamente en la construcción de ese libro, con sus propios registros. Y bueno, en base a eso, vamos a ver que El Quijote, que es un libro extraordinario, hay mucho para decir sobre él, sobre todo que tiene varios niveles de análisis, pero bueno, me voy a enfocar ahora en el lector, ¿no? Entonces hay que decir que Cervantes elige un lector activo y crítico. Bueno, es una novela muy compleja, donde en realidad es el modelo de la novela moderna, porque él introduce varias estrategias en la construcción del relato, por ejemplo, el concepto del antihéroe, la novela breve dentro de una novela mayor, eso según se ha estudiado es como para entretener al lector y no cansarlo, pero bueno, la polifonía narrativa, el humor y la ironía, pero bueno, siempre expresan un montón de puntos de vista de Cervantes inéditos para la época. Bueno, entonces vamos a decir que Como dijimos, entonces elige un lector activo y crítico, porque acá el lector se identifica con algunas cosas muy puntuales de la novela del Quijote, ¿no? Como por ejemplo, en El curioso impertinente, el relato de los amores de Marcela y Crisóstomo, el picaresco, los incidentes, bueno. Y acá, hablando de Marcela y Crisóstomo y de los personajes femeninos, porque también está Dulcinea y Dorotea, a mí me gusta puntualizar que tienen un enfoque muy feminista, porque son mujeres que se rebelan uh-huh. a situaciones, y él las pone como en picaresco, ¿no? Pero bueno, hay una lectura detrás de eso y un mensaje que quiere dar Quijote. Que quiere dar Cervantes. En base a eso vamos a decir algunas características del lector, ¿no? El lector cómplice, el lector crítico que describe o analiza y denuncia con fuerza el abuso del poder o las injusticias sociales. Ese es un tipo de lector que se identifica con las narraciones. El lector tolerante, el lector solidario y justo con los humildes. Acuérdense, porque él es un hombre que en su estado de aparente locura se revela ante cosas injustas, ¿no? El lector antisistema, algunos han dicho que hay un Cervantes libertario, el hombre que no se resigna, el que se identifica es el hombre que no se resigna a las injusticias. Bueno, algunos ven en las aventuras de su héroe una lucha contra el sistema y la injusticia. Bueno, eso ubican al Quijote dentro de los textos de resistencia al poder, aunque Cervantes supo ser muy hábil en la denuncia de los abusos a través de todas las historias que entreteje a lo largo del relato. Muchas veces lo expresa con ironía o con esa picaresca, ¿no? El lector como sujeto poseído por la magia de las palabras, la lectura como fármaco, acuérdense que fármaco para los griegos era la magia, uh-huh. La lectura como una compulsión, bueno, ahí cuando él dicen que se volvió loco por leer tantas novelas de caballería, ahí está expresando eso, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos sobre el lector modelo, y es así, según Humberto Eco, lo que habíamos dicho, el autor al escribir crea un lector modelo que se convierte en el destinatario imaginario de la obra. El texto se construye pensando en la forma en que ese lector ideal lo interpretará. A veces sí, a veces no, a veces surge, como decía Mabel, que empezó a escribir y surgieron las palabras. Pero bueno, siempre la coincidencia es que el lector no es un sujeto pasivo, sino que es un sujeto activo. La interpretación del lector, acá como decía, así traía a colación Rodrigo sobre la diplomatura, es fundamental para que el texto tenga sentido. Bueno, y también quería recordar las palabras de Francisco, a propósito de la lectura, y sobre Francisco, lo que en un reportaje habla de cómo puede ser que no se lea Dostoyevsky. Entonces habla de las materias humanísticas dentro de las currículas educativas, que desgraciadamente están desapareciendo. Hay que recordar que esas materias contienen valores universales, donde el alumno o el que está participando se puede identificar, después generan empatía, como en este caso el de Don Quijote. Y eso es de ponerse en el lugar del otro, que muchas veces es lo que está faltando en un contexto tan individualista y tan sesgado. Y por otro lado, también se interviene en las culturas de otros países, se conocen las culturas de otros países. Bueno, eso es muy interesante, y hay gente como yo, por ejemplo, que viaja a países de acuerdo a las novelas que leyó. Así que bueno, quería recordar esas palabras. No sé si alguien tiene algo para contar.
Me gustaría hacer una observación de lo que comentaban recién, y después paso unas fechas.
Ah, sí.
Bueno, justamente el tema de los lectores sucede. Me acuerdo que con en una mentoría que tuvimos el año pasado, una alumna se acabó de viajar a Japón y me acordé de vos. Sí. Y digo, ¿pero por qué? Porque estuvimos leyendo Arroz de Alejandra Camilla. Claro.
Qué bien.
Y claro. Me dice, che, lo viví en Japón diferente.
A mí me estimula, te digo, para mí son un estímulo tremendo. Yo leí una trilogía de los visigodos y en 2018 viajé a España y fui a las tres capitales visigodas, a Valencia, Toledo y Barcino, que es Barcelona. Sí. Así que estaba chocha.
Porque mira, una forma de introducirse en el paisaje. Y
bueno, eso conocés, es el valor, ¿no?, de la lectura. Claro.
Parte del lugar cuando llegas. Claro.
Que te acerca a la cultura, a otras culturas.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Y después la fecha pasó rápido.
Sí, decilo.
Vamos a estar el domingo 4 de mayo. Voy a estar de jurado haciendo presencia y, bueno, entregarán diplomas a los ganadores del certamen del colectivo Coparte Santa Cruz, del concurso y certamen A la Par. Que fue un concurso, bueno, femenino de microrrelatos y poemas. Y después vamos a estar el 6 de mayo en Casa Santa Cruz, 15:30 horas, y el 4 de mayo, 19 horas, en la Feria del Libro. Así que los
bueno,
esperamos.
Bueno, te iremos a ver, claro. Bueno, yo también voy a estar en la Feria del Libro el 1 de mayo, el 11 de mayo y el 8 de mayo por SADE y la editorial.
Muy bien.
Bueno.
Genial.
Bueno, buenas tardes a todos.
País, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.